Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a Herrera en COPE, COPE Valladolid, en este miércoles 11 de enero. Enseguida vamos a hablar con investigadores tan necesarios que decimos siempre, pero que hay muchas veces tienen trabas o problemas a la hora de recibir todo lo que se merecen por su trabajo. Es lo que les está pasando a los profesores ayudantes doctores de la Universidad de Valladolid, que no están cobrando los complementos salariales a los que tienen derecho. Por eso vamos a hablar con ellos para que nos cuenten sus reivindicaciones y cómo pueden solventarlas. Pero también, y hablando de la Universidad de Valladolid, vamos a conocer a un gran estudiante, a Víctor Gutiérrez, que ha ganado un premio gracias a una metodología novedosa para identificar la huella neurofisiológica de las migrañas. Enseguida nos lo va a contar, pero también hoy, como cada miércoles, es el momento aquí en nuestro programa de hablar de emociones, de cuidar nuestra salud mental con Selene, psicóloga, o adentrarnos en la casa de B con Beatriz Alonso. Además, vamos a hablar también de literatura y mucho este año con Javier García, y vamos a conocer un nuevo libro que ha escrito el expárroco de la Iglesia de San Lorenzo con Jesús Mateo, que mañana va a presentar al público y que se llama Evangelio. Además, vamos a conocer de nuevo también esa propuesta de la Diputación de Valladolid, que mantiene en este 2023 el servicio de autobús para los aficionados al Real Valladolid de la provincia y que van a poder venir este fin de semana hasta la capital. Todo ello se lo va a contar una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ahí está el sol intentando asomarse, salir, no sabemos quién ganará, pero enseguida nos lo cuenta Javier Andrés. Muy buenas.
Buenos días, hoy en la provincia de Valladolid tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles que se irán desplazando de noroeste a sudeste de la provincia. A partir del mediodía, las precipitaciones tienden a remitir, quedando el cielo poco nuboso. En cuanto al viento, será de componente suroeste, girando a noroeste y norte y perdiendo intensidad en la segunda mitad del día. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, pudiendo las mínimas registrarse al final del día. Máximas hoy de 12 grados en Valladolid, Medina del Campo y Tordesillas. Las mínimas de 3 en Valladolid, Tordesillas, 1 en Medina del Campo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, siempre estamos pendientes y hoy más que nunca de todo lo que está pasando aquí en Valladolid. Carolina Tabanera, muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Pues la noticia hoy es que el Partido Popular finalmente ha deshojado la margarita. Ya tiene el nombre del candidato a la alcaldía de la capital. Será Jesús Julio Carnero, el mismo se ha encargado de anunciarlo esta misma mañana a través de las redes sociales. Esta tarde hay rueda de prensa, estará acompañado el presidente provincial y también del presidente autonómico del Partido Popular. Jesús Julio Carnero será finalmente quien trate de arrebatar la alcaldía a Óscar Puente.
Pues esa es la noticia principal del día, que se la contaremos mucho más extendida a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Carolina.
A ti, Marta.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y también hay grandes noticias en el mundo deportivo que afectan a Valladolid. Juan Carlos Amón, muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Marta. Bueno, noticias que nuestros oyentes conocen desde mayo. Hay que dejarlo claro porque aquí ya han escuchado que Valladolid iba a tener una contrarreloj individual e incluso les dijimos dónde iba a estar la meta. En aquella época se especulaba con que también podía estar allí la salida, pero se ha decidido discernir el punto de salida en el Paseo de Isabel la Católica y el punto de llegada en la Plaza Zorrilla frente a la Academia de Caballería. Y es que Valladolid vuelve a tener una contrarreloj individual, que era clásica en su día, y que la Vuelta a España ha decidido volver a conceder en esta edición de 2023. Son 25 kilómetros, que van a discurrir desde el Paseo Isabel la Católica, pasando por el Puente de la Cúpula del Milenio, Calle de las Mieses, subiendo a Parque Sol, bajando de nuevo por Villa del Prado, Avenida de Salamanca, Camino Viejo de Simancas, enlace con el Pinar de Antequera y vuelta a Valladolid por todo el centro de la ciudad. Un espectáculo precioso que le va a costar a la ciudad yo creo que la irrisoria cantidad de 150.000 euros, porque el retorno va a ser bestial a todos los niveles, porque la jornada anterior es jornada de descanso en la carrera, con lo cual los equipos ya van a estar aquí el día 4, el día 5 se celebra la contrarreloj y el día 5 también van a pernoctar aquí los equipos para el día 6 salir de forma neutralizada hacia su siguiente punto en Guadarrama, en Asturias, perdón. Yo creo que es un espectáculo que merece la pena poner en la ciudad para que esta sea escaparate, insisto, en plenas ferias y fiestas. ¿Que se va a montar un caos de tráfico como hace mucho tiempo no conocemos? También. Sí. ¿Merece la pena? Mi opinión personal de ser humano y vecino de Valladolid, que además va a ver como la vuelta a España, esa etapa le rodea la casa, porque me entran por una ventana y me salen por otra prácticamente, también yo creo que va a merecer la pena muy mucho el que Valladolid sea escenario. Y la provincia protagonista, porque la etapa número 19 sale de La Bañeza y acaba en Íscar, después de pasar pues por Villabrágima, Tordesillas, Mojados y otros puntos de la provincia de Valladolid que también van a servir de escaparate. Ahora mismo en la localidad de Iscariense no se tiene claro dónde se va a colocar la meta, pero hay dos puntos que, bueno, prácticamente todo el mundo conoce y que van a ser los escenarios seguros de esa etapa que más que previsiblemente se va a disputar al sprint. La Vuelta Ciclista vuelve a Valladolid, lo hace después de una década y yo creo que es para que todos nos felicitemos por ese aspecto. En otro orden de cosas, decir que hoy ha habido previa del partido del Aula Valladolid el próximo viernes en Granollers, que se ha presentado a la nueva jugadora llegada directamente desde Río de Janeiro, Marcela Santos, una jugadora que viene de estar a 31 grados en el balcón de su casa y que se ha encontrado con Valladolid. Bueno, la pobrecita no daba crédito a tener que ponerse un plumas.
Ya, es que hay mucha gente que no sabe que existe.
Es que es claro lo que te iba a decir yo. Sí, tengo yo muy claro que Marcela se haya puesto un plumas nunca en su vida, viviendo en Río de Janeiro.
Sí.
Y aquí pues le va a tocar vestir el plumas, querida Marcela, durante unas cuantas semanas. ¿No crees que esto es una cosa que el mes que viene
No,
esto es Valladolid. Esto es Valladolid y posiblemente hasta finales de abril el plumas sea tu mejor amigo en esta ciudad. ¿Los plumas?
Bueno, ahora como lo tenemos sin mangas.
¿Los atardeceres de abril? ¿Qué ha dicho?
Claro, como ahora los tenemos sin mangas, pues toda la razón que tiene. Ahora se lleva mucho eso del chaleco de plumas.
El chaleco de plumas, sí. Bueno, pero los atardeceres de abril todavía son de tener muy en cuenta. Y si no, que se lo digan a toda la gente que sale el Viernes Santo a ver las procesiones. Cuando ya llevamos tres cuartos de hora de procesión, ya las piernas, las rodillas se convierten en castañuelas. Prácticamente no diferencias la carraca de las rodillas. Y en el fútbol, pues seguimos preparando el partido contra el Rayo Vallecano. Sábado, tengo un domingo metido en la cabeza, y mira que caben cosas. Sábado a las 2 de la tarde, ante el conjunto vallecano, que llega en una posición más cómoda que el Real Valladolid, pero que no cabe duda, no puede salir con un solo punto de zorrilla.
Pues esperemos que así sea, pero todo lo vamos a escuchar a las 3:25 con Juan Carlos Amón. Gracias,
hasta
Juan
luego.
Carlos, hasta luego. Pues vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Varias personas han resultado heridas y al menos una de ellas está atrapada como consecuencia de una colisión múltiple que se ha registrado a primera hora de la mañana de este miércoles en la A62 en Zaratán. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla y León, este accidente ha ocurrido alrededor de las 9 de la mañana a la altura del kilómetro 127 en la A62 en Zaratán, sentido a Portugal, donde por causas que todavía se desconocen se ha producido una colisión múltiple en la que se han visto implicados al menos un camión, una furgoneta y un turismo. El 112 ha avanzado que hay varios heridos y al menos uno de ellos está atrapado y piden mucha precaución en la zona. Ya parece que se ha calmado, yo creo que el tráfico, y sí que no hemos podido conocer que al menos uno de ellos está bastante grave. Y este aplauso porque hemos conocido también que la concentración motera invernal Motauros, que se va a celebrar en el próximo fin de semana, va a celebrar su primera boda civil en la tarde del próximo jueves 19 de enero en la carpa principal. El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, será el encargado de oficiar este enlace entre una pareja que quería realizar esta ceremonia en un ambiente motero y ha elegido Motauros, Valladolid, la provincia de Tordesillas, la localidad de Tordesillas de la provincia de Valladolid, para contraer este matrimonio.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Y vamos a hablar ya de investigadores, de lo necesario que son y sobre todo que se les reconozca todo el trabajo que llevan a cabo. Por eso la Asociación de Jóvenes Investigadores Niciactiva demanda que los profesores ayudantes doctores de la Universidad de Valladolid no están cobrando los complementos salariales a los que tienen derecho. Vamos a saludar ya a Andrés Dueñas. Muy buenos días, Andrés.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarte, como siempre, para hablar de esta reivindicación que estáis haciendo desde la Asociación de Jóvenes Investigadores, porque, bueno, no entendéis por qué no estáis colando ya estos complementos salariales a los que tenéis derecho, porque lo dice también así el segundo convenio colectivo, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, lo que dice el segundo convenio colectivo que afecta a los trabajadores de las universidades públicas de Castilla y León es que tienen derecho al cobro de estos complementos los trabajadores indefinidos, los profesores indefinidos. ¿Qué sucede? Que nosotros, los jóvenes investigadores, nuestro primer contrato que celebramos con la universidad, que es el contrato de profesor ayudante doctor, es un contrato temporal de 5 años, que luego, posteriormente, pues se podrá convertir, tendremos que ganar un contrato indefinido. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Que aunque el convenio solamente lo reconozca para los trabajadores indefinidos, la ley, el Estatuto de los Trabajadores, dice que no puede haber ningún tipo de discriminación entre los trabajadores indefinidos y los trabajadores temporales a efectos de salario. Por tanto, nosotros estamos reivindicando que tenemos derecho al cobro de estos complementos, sobre todo, pues bueno, para dignificar nuestra profesión al final.
Y además es que esta problemática de la que nos estás hablando y explicando, Andrés, no solo está ocurriendo en la Universidad de Valladolid, está ocurriendo también en otras universidades públicas de Castilla y León y de otras comunidades autónomas.
Sí, así es. Bueno, esto está sucediendo en todas las universidades públicas de Castilla y León y también en otras comunidades autónomas. ¿Qué sucede? Que en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, en Cantabria, esto ya se ha llevado a los tribunales y los tribunales han dado la razón a los trabajadores y han dicho que las universidades públicas han de pagar estos complementos a los profesores ayudantes doctores. Por tanto, nosotros lo que estamos haciendo con este primer paso, con esta reclamación en vía administrativa a la Universidad de Valladolid, en nuestro caso, pues es tratar de reclamarlo para no llegar a los tribunales, pero lógicamente si no se nos da una respuesta favorable, pues no solamente nos quedará ese remedio, que ojalá no sea así, pero es lo que tenemos que hacer en este momento.
Claro, agotar todas las vías administrativas y si no, pues acabar en los tribunales que ya, como nos estás explicando, pues han dado la razón a trabajadores de diferentes universidades y por lo tanto parece, bueno, pues bastante evidente que también lo harán aquí con esos 252 profesores aproximadamente que os encontráis en esta situación, ¿no?
Sí, así es. Somos 252 profesores ayudantes doctores en la Universidad de Valladolid. Una cantidad, para que nos hagamos a la idea, que puede ser similar en la Universidad de Salamanca porque también tiene un número de profesores y de alumnos similares a la Universidad de Valladolid y quizás un poco menor a a la Universidad de León y a la Universidad de Burgos, pero al final somos bastantes los que estamos afectados y bueno, hemos iniciado esto en la Universidad de Valladolid y también estamos en contacto con nuestras asociaciones homólogas en otras universidades que bueno, pues también están tratando de luchar y conseguir que se reconozca este derecho en sus universidades.
Un derecho que más o menos asciende en cuantía a 250 euros al mes, pero que puede incluso llegar a ser mayor porque la situación se agrava, ¿no? Con que no podéis reunir diferentes méritos de quinquenios o de sexenios por ese contrato que decís al principio temporal, que nos has explicado que al principio es temporal.
Sí, así es. Aquí habría que distinguir entre dos tipos de complementos. Los complementos salariales autonómicos por el hecho de ser doctor, que eso se cobrarían automáticamente cuando nosotros accedemos a esta condición, al doctorado, y aquí serían 250 euros, y luego si reunimos los méritos para obtener un quinquenio docente y un sexenio de investigación, bueno, pues la suma de estas dos cantidades serían otros 250 euros, un total de 500 euros al mes, que como entenderán los oyentes, pues bueno, no es, hablando informalmente, pecata minuta, sino que al final pues es bastante bastante dinero y lo que nos facilitaría, sin lugar a dudas, pues nuestras vidas diarias.
Sumado además, que a mí también me ha sorprendido, Andrés, la noticia de que los profesores universitarios de aquí de nuestra comunidad cobráis mucho menos que la media nacional, incluso un 10% menos. ¿Eso por qué es?
Así es. Bueno, pues esto es lógicamente también responsabilidad de la Junta de Castilla y León, que al final es quien transfiere la cantidad que se tiene que pagar a los profesores a las universidades públicas, ¿no? Por tanto, aquí también la responsabilidad es compartida. Lógicamente nosotros todos se lo tenemos que exigir a nuestro empleador, que es la Universidad de Valladolid. Pero si la Junta de Castilla y León no financia de manera suficiente las universidades y no se compromete a mejorar los salarios de los profesores universitarios, pues este problema va a continuar. Por poner un ejemplo que me parece muy ilustrativo, un profesor ayudante doctor que trabaja en la Universidad de Sevilla, si viene a la Universidad de Valladolid, está dejando de percibir un 23% de su salario que cobra la Universidad de Sevilla. Por tanto, luego es lógico que muchas veces los investigadores se quieran ir de Castilla y León, ¿no? Porque al final en otros lugares van a cobrar un mejor salario. Ya no me refiero al extranjero, sino que me refiero a otras comunidades autónomas. Por tanto, para dignificar esta profesión y también que digamos que el talento y que las personas que están tratando de investigar en nuestra comunidad autónoma se queden, pues se tiene que mejorar los salarios y en concreto en el caso de los jóvenes investigadores que se les reconozca lo que ya es un derecho para ellos, en este caso pues el cobro de estos complementos salariales.
Porque luego si no entramos dentro de ese círculo vicioso del que tantas veces también se quejan nuestros políticos de que se van nuestras grandes mentes, nuestros grandes talentos fuera de Castilla y León, y estamos encontrando en estas pequeñas noticias el porqué muchas veces de las cuestiones que luego nos llevan la mano a la cabeza.
Así es, desde luego nosotros queremos quedarnos en nuestra tierra y hacer patria en ese sentido, patria castellano-leonesa, pero también, lógicamente que nos dedicamos a esto es por vocación, nos gusta muchísimo nuestro trabajo, pero bueno, no deberíamos reivindicar lo que nos corresponde por derecho, ¿no? Sino que se debería ser algo automático. Yo espero que tanto los responsables, los dirigentes de las universidades públicas de Castilla y León como de la Junta de Castilla y León tomen nota y pues se pongan manos a la obra para facilitar esto y para que, bueno, pues que efectivamente sigamos realizando nuestras investigaciones en Castilla y León, que es lo que queremos.
Por eso estáis pidiendo desde la Asociación de Jóvenes Investigadores a todos aquellos profesores que nos estén escuchando que os contacten por correo, ¿no?, o por redes sociales, para que entre todos consigáis una solución a un derecho que ya es vuestro, como nos estás diciendo.
Así es. Nosotros, bueno, pues lo que tratamos con el inicio de esta campaña es facilitar toda la información a aquellas personas afectadas para que puedan registrar esta reclamación individual ante la Universidad de Valladolid en este caso, bueno, pues a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de Iniciativa, nuestra asociación, tanto en Twitter como en Instagram, y bueno, ahí también encontrarán nuestro correo electrónico para que nos puedan escribir y darles toda la información al respecto.
Pues muchísimas gracias, Andrés, por haber estado con nosotros. Esperemos que sean muchos los profesores que se unan y que por vía administrativa consigáis eso que estáis reclamando. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros.
Se rompió el amor y las idas y venidas en el 22. El olor a golosina, feria y algodón. Se paró el motor y pincharon las astillas. Nos volvimos dos, cada cual con su rutina contradirección, con su vida de puntillas, con su confusión, se rompió el amor.
Las oportunidades de hoy tenemos
tomate frito Solís frasco 725 gramos 1,25 euros y en carnicería carne para guisar de ternera kilo 9,75 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
En Lupa cada miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas. Además, solo hoy, miércoles 11 en Lupa, tomate Raf, el kilo por solo 2,49. Y traseros de pollo, el kilo por solo 2,79. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Y vamos a seguir hablando de la Universidad de Valladolid, esta vez para hablar con un estudiante que es, yo creo que, una persona que va a dar mucho de qué hablar porque es doctorando de la Universidad de Valladolid y ha conseguido un premio gracias a una metodología novedosa que puede ayudar al diagnóstico de la migraña. Él es Víctor Gutiérrez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Víctor, para hablar de este premio, que de primeras te damos la enhorabuena por haber conseguido ese primer premio del concurso de estudiantes de máster y doctorando José María Ferrero Corral, y sobre todo porque vas a ayudar y mucho a todas las personas que tienen migraña con esa metodología novedosa. ¿Por qué empezaste a interesarte, sobre todo a investigar con las migrañas?
Bueno, en primer lugar fue, yo estaba haciendo mi trabajo fin de máster aquí en el Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid. Y bueno, pues al mismo tiempo se me ofreció la oportunidad de participar en un proyecto de programa operativo de cooperación entre Argentina, España y Portugal, en el cual, bueno, pues estaba intentando analizar diferentes biomarcadores para ayudar en el diagnóstico de la enfermedad de la migraña. Y además, por razones personales, ya que mi madre también sufre de esta dolencia, entonces, bueno, pues decidí meterme de lleno en este mundillo.
Pues tu madre estará encantada y seguro que todas las mujeres a las que también metiste en este estudio, porque para realizarlo tomaste como muestra a 30 mujeres que tenían migraña episódica, 30 mujeres que tenían migraña crónica y 30 mujeres que no tenían esta patología, ¿no? Y a través de ese estudio empezaste a comparar resultados y a conseguir, como decimos, esta metodología. ¿Qué es lo que encontraste?
Bueno, pues lo que hicimos con esta metodología fue generar una serie de mapas, de estructuras, de relaciones que nosotros llamamos huellas fisiopatológicas, ya que representan todas estas relaciones existentes entre diferentes propiedades de la actividad eléctrica cerebral. Entonces, luego, para poder establecer una comparación entre las diferentes huellas de cada uno de los grupos, pues analizamos una serie de parámetros y vimos que estos parámetros pues diferían bastante en los dos casos, de los dos tipos de migraña, en comparación con las participantes de control. Entonces, de ahí, bueno, pues obtuvimos unos resultados bastante interesantes.
¿Cuáles han sido?
Bueno, pues por ejemplo, que para los dos tipos de migraña, en comparación con las participantes de control, las tendencias que siguen estos parámetros son inversas en los dos tipos de migraña. Es decir, la migraña crónica sigue una tendencia en la que los parámetros son tiene unos valores superiores a los de los controles, significativamente superiores, mientras que en el caso de la migraña episódica son significativamente menores, con lo cual nos da también una idea de que estos dos tipos de migraña, incluso diferenciándose por el número de días al mes que se sufren ataques, también tienen una cierta diferenciación entre ellos.
Fíjate, la verdad es que con las investigaciones todo lo que se puede llegar a encontrar, a resolver y sobre todo también a aplicar para diferentes aspectos. Entiendo que por lo que habéis podido pues resolver con esta investigación, también esa actividad eléctrica cerebral pues os va a permitir llevarlo a otras enfermedades, como por ejemplo a los enfermos de Alzheimer, ¿no? Que podría ayudar también a identificar esta enfermedad en los pacientes con todo lo que estáis investigando y esa metodología novedosa que nos estás contando.
Efectivamente, además el procedimiento sería exactamente el mismo, con lo cual es simplemente cambiar el paradigma de la patología y cambiar pues el modo de discutir resultados o de interpretar estos resultados, ya que las enfermedades, aunque las dos son neurológicas, son de carácter totalmente distinto.
La verdad es que, Víctor, entiendo que te tienes que sentir muy orgulloso de todo lo que estás consiguiendo, ya no solo el orgullo de haber conseguido un premio, ¿no?, sino de todo lo que tu investigación va a poder a lo mejor aplicarse, ¿no?, de cara a un futuro para estas enfermedades, patologías con las que se sufre mucho, sobre todo como vemos pues las mujeres que tienen las migrañas crónicas, es bastante invalidante también para su vida cotidiana.
Eso es. Lo que intentamos, bueno, nos gustaría ser un poco prudentes en este aspecto, necesitamos seguir trabajando para seguir desarrollando, optimizando la metodología, y también nos gustaría, bueno, pues que otros grupos, incluso otros hospitales, ya que colaboramos con el clínico universitario de aquí de Valladolid, bueno, pues nos gustaría que también pues nos diesen sus visiones o que ellos también aportasen un granito de arena para, bueno, pues poder hacer disponible toda esta metodología
Toda esta investigación, ¿no?, llevarla a la práctica y con efectos reales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se tiene que conseguir para seguir trabajando en este aspecto? Ya no solo esa colaboración de diferentes instituciones, sino entiendo que también apoyar y mucho a los trabajos que llevan a cabo personas como tú, Víctor, ¿no? Eso, en ese aspecto tenemos que reclamarlo también, como hacemos siempre cada vez que hablamos de investigación.
Por supuesto, de apoyar mucho más la investigación, muchísimo más de lo que se está apoyando actualmente. Bien es cierto que en el mundo de la migraña en los últimos años ha cambiado totalmente el paradigma, ya que se ha empezado a estudiar muchísimo más. Antes era un poco, bueno, no voy a decir una enfermedad tabú, pero estaba bastante olvidada, y sin embargo hoy en día sí que es cierto que se ha empezado a analizar más. Si bien se necesita pues seguir investigando y seguir dando más esfuerzos para seguir investigando esta patología, vaya.
Pues tú has dado un paso muy importante y esperemos que, como tú, sigan otros grandes investigadores y que tú tampoco que te caigas en las muchas veces la burocracia, la administración, sino que te permitan seguir trabajando en esa nueva metodología novedosa que puede ayudar muchísimo, como decimos, al diagnóstico de la migraña y, por qué no, también al de los pacientes de Alzheimer. Gracias, Víctor, por haber estado con nosotros. Un placer.
A vosotros, muchas gracias.
Palabra me acercó a tu silla, ya me vestía conciencia para verte, que no se asuste nadie si nos miran, oh, y ven que nos miramos diferente. Puedo aceptarte de lleno mi vida, acariciarte y quedarme.
Así estamos llegando a la 1:00 p.m, tiempo, ya saben, para conocer todo lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo, pero no se vayan del 101.2, que enseguida vamos a hablar de salud mental con Selene, psicóloga, pero también vamos a hablar de emociones, de una emoción que hemos tocado poco, de la envidia y los celos en los más pequeños. Además, por supuesto, de hablar hoy de literatura con diferentes libros. No se vayan del 101.2.
Conectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdido.